Bueno, la noticia es Europa ante un posible racionamiento del combustible antes del verano.
¿Cómo que racionamiento? Espérate. ¿Y si nos queremos ir con la furgoneta? ¿Qué tengo que ir comprando? ¿Baúles iba a decir yo? ¿Cómo se llama? ¿Bidones? ¿Para poder irme o qué? Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 36 de esta sexta temporada. Y ahora vamos a hablar de las noticias.
Noticias, porque... Llevamos, creo que en todo el año no hemos hecho un solo capítulo de noticias, así que ya tocaba, ¿no? Un poco, porque...
No, yo creo que no tocaba, pero aquí estamos.
¿Cómo que no tocaba?
No sé por qué quieres hacer noticias.
Bueno, yo qué sé. Pues para la temporada que viene las quitamos, que a Nuria no le gustan las noticias.
No, a ver, a mí sí que me gustan, pero como funcionamos, esto ya es el intraepisodio. Vamos recopilando noticias, recopilando noticias, recopilando noticias. Cuando hacemos el capítulo de las noticias...
Ya están
noticias,
pasadas,
claro, es
ya
que
no
la,
son noticias.
La actualidad va así, va muy rápido. No, pero, ahora pasa pero, una cosa y ahora...
Pero sí que es cierto que nos sirven para comentar algunos temas que a lo mejor...
Una reflexión profunda sobre claro, cómo va el mundo.
Bueno, de cómo va el mundo, o no, simplemente de algunos temas que a veces, porque estamos hablando de otros temas de viajes muy específicos, pues no tratamos y nos da pie. Entonces, pues por eso. Así que bueno, noticia. Hoy sí, es noticia. Ya no sé si haremos más capítulos de noticias porque además la temporada se está acabando, ¿no?
¿Pero ya se acaba?
Hombre, no sé, nos queda junio y algunos...
Pero
no
porque
sé si...
no tenemos como una posibilidad de grabar... En marcha, quiero decir.
Ya.
Que en agosto no hacemos porque estamos de vacaciones, claro, pero en verdad podíamos estar en una cafetería una hora grabando.
Pero también está bien el parar y así tener tiempo de...
Pero luego se me olvidan los destinos, sobre todo
pues te
porque
lo apuntas
estoy
en una nota en el móvil.
Sí, claro, claro.
Pero
claro,
a mí por lo menos me hace falta el parar de vez en cuando y tomar nuevas energías, renovar ideas, que salgan nuevos temas más interesantes.
¿Vamos a parar desde mayo?
No, desde julio, ¿no? En julio pararemos.
En julio no.
Yo siempre digo que allá para mi cumpleaños hay que parar. Y eso es en el primer tercio del mes.
Vale.
Pero bueno, no
cuéntame
sé.
Noticias.
Igual una o dos semanas de julio sí que hacemos. Vale, ¿pasamos a noticias? Pues
perfecto.
Meto cabecera y pasamos a noticias.
Las noticias viajeras.
Pues la primera noticia que tenía era del antivirus este, pero claro, como tú dices, ya ha pasado.
El mundo
bastante
va muy rápido,
porque esto
muy
va
rápido,
demasiado
muy
rápido. Parecía que se acababa el mundo. Iban
hombre,
a traernos...
que se acababa el mundo, creo que no parecía.
Bueno, yo qué sé, parecía que iba a venir otro COVID.
Para
otra...
quien no lo sepa, el antivirus.
¿Cómo que para quien no lo sepa? ¿Habrá alguien que no sepa lo del antivirus?
Pues a lo mejor está escuchando esto en el 2035 una persona de La Paz, Bolivia.
Y los de La Paz, Bolivia viven en.
De 2035,
en una
pues José María, si a mí pues me cuentan una cosa del 2021. Bueno, la verdad.
Vale.
Tú me entiendes.
Bueno, que en cualquier caso, bueno, cuéntalo del antivirus, ¿qué era?
No, lo voy a contar. Pues o bueno, lo buscáis en Wikipedia, que esto no es informativo.
Vamos, como si fuera un COVID, pero diferente. Pero ya se había liado otra vez en un crucero, lo cual sí que es una...
Poco más y cuenta, la peste, las ratas eran las culpables.
Bueno, en este caso también era un poco vía las ratas. A ver, a situación a día de hoy, y hoy estamos a 25 de mayo grabando, a 25 de mayo de 2026. La situación es que han habido unos 229 casos confirmados, 59 muertes, lo cual significa que mata muchísimo más que el COVID. Y nada, y sigue el vigilancia epidemiológica y tal, pero que no parece una cosa descontrolada, no parece que esté habiendo un montón de casos de contagio entre humanos. No parece otro COVID con su confinamiento y esas historias raras.
Bien,
que...
nos hemos salvado.
Sí, yo creo que sí. Que ha sido...
Personas de la humanidad, igual morimos, pero confinados no va a ser. Moriremos de otra cosa.
De otra manera. Bueno, de algo hay que morir. Bueno, la cosa, que bien, que dentro de lo que cabe...
¿Cuál era la noticia de antivirus?
Bueno, la noticia, yo qué sé, ya no sé cuál era, o la ha cerrado, pero algo así como que es... mira, esta. La OMS sigue el rastro del antivirus en pasajeros de 12 países para frenar su expansión.
Ah, bueno, eso sí que viene a una reflexión
claro,
bastante interesante
es
dentro del capítulo.
Eso es lo que yo venía.
De cómo cada vez las personas nos movemos más, comparado con... Pues,
con antes.
Con expansión de epidemias en siglos anteriores. Y cómo eso es, pues... Pues un peligro para la transmisión. Y también el número de contactos, o que el número de contactos puedan estar más lejanos. Quiero decir, no es uno contagiando a su vecino, sino uno contagiando a cualquier persona de cualquier localización del mundo.
¿Esa es tu reflexión como experta en...? Porque aquí alguien de aquí es doctora en...
No, pero no en salud pública. Bueno, yo soy DEA en salud pública.
Ah, ¿sí? ¿Tú no eres doctora en salud pública?
No, en medicina clínica.
Ah, vale. Claro, como tenías lo otro en salud pública...
Pero soy DEA, que es diploma de estudios avanzados en salud pública.
Muy avanzado.
Atención.
Menos mal que no te llamaron para el coronavirus. Pero bueno, la cosa que sí, pero además también otra historia, que es que en el COVID ya hubo un problema con los cruceros. Y es que los cruceros... Eso.
Mucha gente, poco espacio.
Uf, sí, es que eso es un... Es un foco ahí importante, ¿eh?
Quiero decir, no hace falta saber salud pública. Eso lo ves hasta en la película de Titanic, que la gente que está ahí en las bodegas, sobre todo... Porque parte de la película de Titanic pasa en primera. Bueno, es un poco diferente, un poco más salubridad en el sentido de hay buena ventilación en los cuartos, dan al exterior, tienen ventanas, ahí el aire corre. Pero, vamos, que ya, todo el mundo ha visto abajo. Que todo el mundo ha visto la película. Si no la han visto, pues es una película muy, muy bonita, pero vamos, que está ahí el DiCaprio y la otra bailando bajo y ahí hay más gente que...
No, pero que sí que es que cierto que en los cruceros... Bueno, también te puede tocar ir como pasajero, no ya como trabajador del crucero, y te puede tocar... Yo a veces he mirado en webs de estas que te venden, te ponen ahí la super oferta de...
300 euros.
Sí, te vete de crucero 300 euros.
Eso da para otro, claro, no, para otra noticia.
De cruceros tenemos que hacer... ¿Noticia cuál?
No, porque a mí me sale una noticia de... Vete a un crucero y vale solo, imagínate, no me acuerdo, pero 100 euros. Y luego tenías que pagar 300 y pico de propinas y te lo exigía nada más llegar. Y luego la gente se estaba quejando de, oye, no me han informado, oye, me han dicho que
si una propina es obligatoria,
sobre todo de,
no es propina.
Lo que la gente estaba diciendo es, vale, yo quiero dar una propina en función del servicio. Si tú me lo haces pagar en el momento que yo abordo la nave, o sea, entro yo al crucero.
Es una tasa.
Yo que sé si me han servido bien, mal, mejor de lo esperado, peor de lo esperado. Si es que no me han dicho nada más que buenas tardes. Es todo lo que sé yo sobre cómo trabaja la gente aquí. Entonces, como que era un poco tangue, engaño, precios engañosos en crucero.
Pero claro, y lo que yo decía es que, claro, cuando te dicen esas ofertas ahí súper baratas de 300 euros, a ver, a veces pueden ser reales, pero...
No, yo decía de 100, ¿eh?
Bueno, de 100, vale, pero la cosa es que cuando te vas ya luego a mirar la letra pequeña, lo primero que ves es que eso es en el tipo de cabina, sin ventanas o ventana obstruida, cosas así.
¿Obstruida? Es
claro,
que no
porque
puedes abrir,
de repente
porque
te pasa
ahí
una viga por delante de la ventana. No.
Pues eso para la ventilación es muy malo, ¿eh?
Muy malo. Entonces,
¿no les entra claustrofobia? A mí en un sitio así muy cerrado me faltaría el oxígeno.
Hombre, eso es un clásico de Nuria, de me falta el aire.
Pues es que falta el aire, ¿eh?
Yo qué sé, cariño, yo... ¿Qué quieres que te diga?
Uf, yo me empezaría a marear a mitad
de
noche.
Falta el aire... A ver, sí que hay ventilación, hay los típicos conductos de aire. Yo no creo que nadie se vaya a morir por falta de aire en un barco.
No, no, morirse.
Todo podemos verlo, pero no creo que vaya a ser. Pero sí que es cierto que pasa eso, que hay clase baja y...
Clase baja.
Interclase.
Clase baja.
Clase baja de crucero.
¿Cómo se dice desk? Plataforma. ¿Cómo se dice?
Clase quiero y no puedo. No. Porque esa es clase.
¿Cómo se dice las desk? ¿Cómo se dice en español?
Las diferentes.
Ah, cubierta baja. Sí, de la primera baja. Y la segunda, la tercera cubierta del barco.
Claro, que yo ya no sé si venden también incluso. Es posible, ¿eh? Porque si no tienen ventanas, que ya... Es que vayas por debajo del nivel de flotación.
Es que vas, claro.
Entonces por eso no hay ventana. Es posible que sea eso también. No sé. Pero vamos, que sí que es...
Ya haremos un capítulo especial.
Que tenemos que hacer uno de cruceros. Y bueno, si quieres conectar una otra noticia, pero esta ya sí que la había descartado por...
No. La descarto, pero la meto.
No, es que la había descartado, pero ahora que has dicho lo de... Bueno, que hemos metido aquí un poco el tema de cruceros, la podemos retrotraer, que es en diciembre del año pasado... Que,
¿a diciembre 25?
Claro, es que se me ha pasado ya 5 meses, así a lo tonto. Pero
noticias del mundo, la actualidad.
Hubo una familia valenciana que tuvo un naufragio otra vez en Indonesia con los barcos estos que van desde Labuan Bajo hacia Bali, bueno...
Pero
Lombok.
Otra vez, cuando dices otra vez, ¿es porque estaba donde el dragón de Komodo o era otro sitio?
Era en esa zona, yo creo que es el mismo crucero, porque no llegaron a decir qué compañía, nada, para que no pudiera rascar yo más. A mí me gusta mirar a ver qué, en concreto, qué ruta ha sido, pero vamos, básicamente era un barco de los que habitualmente ofrece un servicio para turistas. O sea, no era un barco de ferry.
¿Y qué pasó? Cuéntame la noticia.
Ah, ¿no, no te enteraste?
Perdona, es que es de diciembre.
Bueno, pues por eso, hace 5 meses ya. Pues se hundió un barco.
¿Se hundió, hundió? ¿Y los pasajeros murieron?
Claro, exactamente lo que pasó fue...
No, no, me enteré que se había muerto valencianos en Indonesia.
Valencianos en Indonesia.
Si no, mi madre seguro que me lo hubiera dicho, ¿eh?
Pero si tú no estabas en Indonesia.
Da igual, pero hubiera dicho, ¿y en tu pueblo?
En tu pueblo. Tu segundo pueblo, porque el primero es el de Tailandia. Pues básicamente era una familia, y además, ahora te diré el restaurante, es un restaurante bastante conocido en Valencia. El dueño del restaurante, bueno, eran ahí varios familiares que se habían ido de viaje tal, y varios desaparecieron. Dice, de los 11 pasajeros que había en el barco, 7 fueron rescatados con vida, entre ellos la madre y una de las hijas de la familia de Valencia.
Uh-huh.
¿Vale? Y el resto, en este tiempo que ha pasado, que son 5 meses, no se han encontrado los cadáveres.
O sea, ¿se ha comido un animal? Un pececito.
No, se habrán ido a alta mar y yo qué sé, se habrán descompuesto, supongo. Eran 3 miembros de una familia valenciana, o sea, se salva la madre, una de las hijas, y quedan 3 miembros, que es el padre y 2 hijos de los 5 que viajaban en el barco, y siguen desaparecidos. Bueno, a día de hoy todavía siguen desaparecidos completamente.
Uy, te vas de vacaciones y se te acaba la...
La madre y la hija se salvaron porque pasaba otro barco y consiguieron subirse.
¿Y los otros por qué no?
Pues porque, a ver, es que se produjo... Porque hubo unas grandes olas en ese momento en el mar y entonces volcaron el barco. Y claro, si hay una gran ola, el problema es que a lo mejor no acabas tú dentro, en el mismo sitio. Que estás un poco... Y entonces, pues, eso, dicen que además el parte meteorológico no era malo, sino que simplemente es que fue una...
O sea, catastrófica desdicha.
Sí, bueno, básicamente que era imprevisible el que de repente vinieran unas cuantas olas súper súper grandes. Y nada, parece ser que pasaron como 6 días buscándolos, pero no hubo nada. ¿Ves? El puerto desde el que partieron los rescatistas es la Bombay, o sea, que es esa zona. Yo creo que sí, que debe de ser ese barco.
A lo mejor iban a Isla de Flores también desde ahí, ¿no?
Claro, bueno, la Bombay es la Isla de Flores.
Ah, vale.
O sea, lo que iban es hacia Lombok. Esos barcos lo que suelen hacer es la ruta hacia Lombok y luego vuelta, pasando y parando por ahí por varios... Sí, Dios, pero sí que es verdad que cuando nosotros estuvimos allí en la Bombay y vimos esos barcos que no pudimos comprar porque estaban todos vendidos, porque fuimos en agosto, sí que vimos...
Sin reserva.
Sin reserva, claro. Sí que vimos como que la seguridad no... eso no parecía lo más seguro del mundo. Pero claro, sí que es cierto que dices, si vas costeando, porque esos barcos van costeando, malo será que esto se hunda como para no poder yo nadar hasta la orilla. Pero...
Pero pasa. Pero puede pasar. Accidentes pasan.
Puede pasar, o sea que no sé. El barco de esta familia se hundió a las 3 horas de navegación desde salir del agua en Bayo hacia las 8:30 de la noche.
¿Madre
de un
mía?
Viernes. ¿Sí? Todo esto es lo que sé. Bueno. Y habían 11 pasajeros, 7 eran 2 españoles, 4 tripulantes y un guía de indonesio. Y los dos que... O sea, y la mujer y esto se salvaron los indonesios, los tripulantes, pero los...
Ah, los indonesios se salvaron.
Uh-huh. Así que...
Normalmente siempre se salvan los que se quedan ahí como cogidos a partes del barco. Bueno, o sea, no intentan nadar ni alejarse. Es que nadar y alejarse...
Pero eso pasa a veces. Y ves el destino sí que era Bali, la isla de Bali. Pero bueno, cuidadito con los barcos. Mirad a ver antes de subiros si esa cosa parece
y con el
segura.
Mira, ese es un mensaje para ti. Cuidado con el mar.
Ah, ese era para mí, en concreto. Bueno, más noticias. Porque... Cierro capítulo ya de lo del...
Sí, de desgracias y de barcos. Ya
no, desgracias tengo. No, más.
Pues de antivirus.
El antivirus, pues parece ser que está controlado. Con el lío este que montaron ahí porque iba a venir hacia Canarias y demás, y no ha sido nada y no parece nada importante.
Así que podéis viajar tranquilamente a Canarias. Si nos estáis escuchando de cualquier parte, podéis ir.
Te traigo una buena noticia.
No está mal.
Una turista de 28 años se sube a la estatua de Neptuno en Florencia para tocarle los cataplines por una apuesta. Pues la apuesta le ha salido por 5.000 euros y denuncia. Así que...
Pero no ha roto nada. Porque si hubiera roto algo, le hubiera salido mucho más caro.
Si tiene que hacer el curso acelerado de
Leonardo
da Vinci y
ya.
Rehacer la estatua, mal le va a salir la cosa.
Hombre, pero imagínate que la rompe.
Pues por eso, bueno...
Que la gente a veces no piensa. Se pone ahí a hacer selfies o tonterías o... apuestas de esas. Es que a veces parecemos niños jugando atrevimiento, beso, ¿verdad? En versión atrevimiento. No sé si ese juego es mundialmente
versión adulta.
Conocido. Atreverse a hacer unas cosas sin sentido que dices, pero eso ha salido de ti o te lo habían mandado.
No, pues estaban en una despedida de soltera. Es que
ya, eso pero es lo que igual el nosotros... nivel de alcohol, pero a lo mejor ya. Ahí el alcohol tenía que ser un atenuante.
Bueno, o un agravante.
Abogado.
Pero es que eso lo hemos visto nosotros en Benidorm, que es el típico sitio que van a hacer despedida de soltera, pues haciendo el tontito. Pues...
Hombre, de hecho, si ya lo hemos contado en el podcast, creo. ¿El que qué? Alguien desde el balconcito se cayó.
Hombre, claro.
Y se cayó barra.
Barra
murió.
Game over, ¿no?
Sí. Por vale. Hacerse un selfie, que también dices, vaya.
Pues eso, que esto pasa un montonazo de veces, este tipo de noticias, pero me alegro mucho de los 5.000 euros.
Hombre,
que le habrán
amargado
un poquito.
Es bastante disuasorio. Si a la gente le van poniendo multas, pues al siguiente ya no le entran ganas de ir subiendo esas estatuas.
Pues sí.
Te lo digo yo, que soy muy de hacerme fotos totalmente ilógicas, pero por lo menos dentro del... ilógico de la foto y del encuadre de la foto no es nada contra el patrimonio.
Vale. Otra buenísima noticia. Johnny Somalí es condenado a prisión en Corea del Sur. Va a acabar 6 meses en prisión porque le han condenado no a solo a 6 meses en España, por ejemplo, no sueles entrar en prisión, pero le han condenado por a seis meses. Que no sé cómo le llaman ellos, pero que se tienen que cumplir. O sea, que no puedes pagar una multita.
Ya, no es una pena de 6 meses, pero sin entrar.
Exacto.
¿Y quién es Johnny Somalí para las Nurias del mundo?
Vale. Seguramente lo has llegado a ver. Es un... iba a decir influencer, un streamer de estos que se dedica como a hacer... iba a decir bromas pesadas, pero es que no son ni bromas. Viaja y va a lugares y hace conductas completamente...
¿Pero es como youtuber?
Sí, sí, sí. No sé si...
¿O tiktoker o cosas de esas?
Sí, exacto. No sé vale. Si es YouTube, TikTok o cualquier gilipollez de esas. Pero básicamente lo que va es a un sitio como a provocar o a hacer esto. Entonces, en este caso, en concreto, se fue a Corea del Sur y hizo deepfakes. Que los deepfakes en Corea del Sur son... están prohibidos por ley, son constitutivos.
Si supiera lo que es un deepfake, aparte de algo engañoso en plano profundo.
Que has hecho un análisis de...
semántico del término. O sea, en plan, no tengo ni idea, pero eso es lo que dicen las palabras.
Vale. Deepfake es cuando tú utilizas inteligencia artificial, o bueno, podrías hacerlo manualmente, pero más complicado, para falsear a otra persona. Por ejemplo, este lo que hizo... en concreto, hizo uno, no sé si tienen un nombre específico, pero cuando desnudas a gente, por ejemplo, pues este desnudó a como, no sé si actrices o algunas cantantes de K-pop o algo así, y luego lo emitió en un lugar público, no sé, algo así hizo, lo detuvieron, y entonces lo que no se esperaba él es que eso en Corea era constitutivo de delito y se le va a caer
hombre.
El pelo.
A ver, intentando hacer de abogado del diablo. Difícil. Sí, ¿eh? Pero cuando llegas a un país, yo siempre digo que además de firmarte el visado y ponerte el sello, te deberían dar aunque sea un QR para que te bajes un PDF.
No, sabes el nivel de este hombre. Este hombre cuando fue a Corea del Sur...
Pero espera que voy a acabar esto porque sí. Si no nadie nos va a entender. Que mucha gente luego me ve por la calle y dice, yo os entiendo porque os conozco. Pero si no, solo escuchando el podcast no entiendo nada. Ya no sé muy bien por dónde iba, pero básicamente mi idea del PDF es, por favor, que me digan qué se puede y qué no se puede hacer en distintos países a los que voy, porque igual a mí, el sentido común deja de ser operativo. Con lo cual, hombre, no te digo yo que desnudar a uno por hacer una broma ya huele un poco mal, pero que a lo mejor puedes acabar en la cárcel por decir, yo qué sé, por mirar mal algo, o por comer chicle en algún sitio, o bueno, por tirar un chicle en el suelo... por cosas así.
Vale, y me parecería fatal que alguien lo metieran 6 meses en la cárcel por hacer todo eso. En Corea del Sur, este hombre hizo gestos sexuales y bailó frente a un monumento dedicado a las víctimas de esclavitud sexual japonesa. Otra cosa que hizo cuando estuvo allí en Corea del Sur fue empezar a repartir, a hacer propaganda de Corea del Norte, lo cual...
Pero
pues,
de broma, ¿no?
Sí, claro, si son todo como... Él lo hace como por provocar, como si es muy gracioso, y la gente gilipollas de internet lo sigue por lo gracioso que es.
Uh-huh.
Luego también allí en Corea del Sur montó un lío en un combini, en una tienda.
Como un 7-Eleven.
Claro. En Japón, por ejemplo, fue arrestado en Osaka por sospecha de allanamiento de una obra. Se coló en una obra. Y además,
claro, pero en España, ¿ves? Colarte en una obra...
Es delito también. O sea, no es un delito, es una falta.
Se te cae un balón a una obra, hay una verja. Pues no sé si es que nosotros éramos muy de los 90, vale. Pero pues tú saltabas.
Vale.
Normal.
Vale,
no, no,
pero tú hay cosas que sabes ya de sobra que no van a ser esto. Por ejemplo, allí en Japón se grabó burlándose. Y encima es que se graba y lo emite. Y luego se queda en el país. O sea, emite directamente desde el país, que dices, estás muy tonto, chico. Burlándose de los pasajeros del metro sobre las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, es que dices...
Es un poco antirrespetuoso. ¿Cómo se dice antirrespetuoso? ¿Disrespetuoso?
¿Disrespetuoso? ¿Eso qué es?
¿Irrespetuoso?
¿Hacer una traducción literal? No. No, pero en Corea también, por ejemplo, en Japón, utilizaba símbolos que son bastante ofensivos. En Alemania, una esvástica.
Ya.
Bailó y besó una estatua dedicada a las víctimas de esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial también.
Hombre, eso al príncipe Harry lo criticaron porque en una fiesta se había disfrazado de soldado de la SS.
No, pero es que ese a lo mejor
¿y entonces?
No era disfraz, ¿sabes? Era...
No, a lo mejor era un traje.
Era un traje que guardaba ahí en el fondo del armario por si acaso hacía falta sacarlo de vez en cuando.
No, pero lo... Jope, pero aquí en películas tipo Belle Époque, por ejemplo, pues yo me había visto ahí al Gabino Diego disfrazado de falangista o de carlista, no me acuerdo.
Bueno, pero es que eso es una película.
Sí, pero era un disfraz.
Sí, sí.
O sea, no es que él se disfrazaba, es su personaje en la película se disfrazaba. O sea que...
Bueno, el caso, que va a la cárcel, este que iba ahí de viajero, burlón o no sé cómo decirlo.
A los 6 meses ahí, seguro.
No, y además es una cosa súper buena.
A comer arroz.
Los 6 meses que se pasará en la cárcel, que por cierto, esas cárceles parece ser que también son... Son de esa, o sea, a pesar de que Corea del Sur tiene un buen nivel de vida y demás, parece que sus cárceles son durillas y que, por ejemplo, te tienen que llevar la comida porque comer aquello es imposible.
Hombre, pero te darán arroz aunque sea.
Bueno, pues te darán
arroz.
Arroz
con miso aunque sea.
Arroz y todo el día. Pero, vamos, que son cárceles duras. Pero es que lo más interesante es que, encima, como es un delito sexual, va al registro de delincuentes sexuales y eso implica, como tienen convenio Corea y Estados Unidos, que cuando vuelva a su país, a Estados Unidos... Él está en un registro de delincuentes sexuales. Y eso le limita un montonazo para hacer un montón de cosas. Y si acaba con otro juicio, puede tener mucho más problemas. Así que me alegro muchísimo por esto. Porque los coreanos al final... Porque los japoneses cuando lo pillaron y demás, los expulsaron del país y ya. No se preocuparon en... Así que, bueno, que vayan aprendiendo. Y estos que hacen ahí race bait, que aprendan cómo funciona. Bueno, otra noticia. Mueren 5 turistas italianos en uno de los peores accidentes de buceo en Maldivas.
Esta es nueva,
me vas a decir. Esta es de hace tiempo, ¿no?
No, ¿ah? Pero todo lo que me estás diciendo es cosas que te pueden pasar en el mundo. Es que ya pareces la típica
pero
persona
que
de... Porque siempre vais al extranjero, que os puede pasar algo y estáis muy lejos de casa. ¿Qué piensas? Como si yo, después de muerta, me voy a estar preocupando de si me ha pillado cerca o me ha pillado lejos.
Pero que si tú lees esta noticia, dices, guau, yo estoy
buceando
leyendo...
Maldivas.
Sí, yo veo esta noticia...
Porque buceaban con botellas y estaban
yo
en mal
Yo veo
estado,
esta noticia y estoy viendo el atolón que han dibujado, o sea, que tienen aquí la foto y digo, yo quiero ir ahí. Eso yo no... Yo eso tengo que conocerlo porque es brutal.
También hace poco un...
Mira la foto.
Un señor, que de hecho es que es amigo de amigos, o sea, que es médico del general.
Sí.
No sé dónde estaba, que un tiburón también le ha roto la
Justo.
Pierna. Le ha comido la pierna.
En Maldivas.
O no
es
sé
que
dónde.
Era Maldivas también. Eso fue...
O sea, no sé si le ha comido la pierna, acaba amputado.
Claro,
si
eso fue hace más tiempo. Esto es hace 2 semanas, ¿eh? Esta noticia, bueno, casi que os la traemos fresca. Esta es hace 2 semanas, pero
claro,
sí, en Maldivas
como
también.
Italianos, pues
pero
igual no ha resonado tanto en las noticias españolas. Quiero decir que yo no sabía
pero
que los
muerto,
españoles
aquel
habían muerto.
Solo
ya, pero hubieran sido españoles, a lo mejor
risco.
Muchísima más gente lo hubiera dicho.
Sí, eso es verdad. Pero sí que es verdad que aquello fue una cosa extraña porque normalmente los tiburones que están...
Alrededor de la gente que hace excursiones.
Claro, justo en las zonas turísticas y demás no son tiburones que puedan ser dañinos para los humanos. Pero,
o sí que pueden, pero ya los tienen bien alimentados y todo para que no estén ahí en fase agresiva, ¿no?
No, son tiburones que... Yo he nadado entre tiburones en Perentian.
Claro, todo el mundo nada entre tiburones, pero son... tiburones más pequeños.
Claro, pero son tiburones que no, que se sabe ya que no van a hacerte nada. Pero en estos casos, pues, Lo que pasó es que, pues básicamente, se coló un tiburón que no tocaba en un sitio donde no se le esperaba. Pero estos, por ejemplo, estos turistas, pones así la noticia que dice: mueren 5 turistas italianos en uno de los peores accidentes de buceo en Maldivas. Y empiezas a leer y dices: espera, es que estaban haciendo, no estaban haciendo buceo y nada más, estaban dentro de una cueva, estaban haciendo espeleobuceo.
Ya, pues eso ya es peligroso, claro. Per se.
¿Qué?
Que el espeleobuceo es muy peligroso.
Es el deporte más peligroso del mundo.
Hombre, el salto base es creo que más.
Es más peligroso el espeleobuceo.
Es más mortal, quizá.
Es que esto, cualquier fallo...
Ya, es que ya el accidente...
Cualquier fallo, yo... Ya. O sea, yo hacía espeleo, pero espeleobuceo no haría ni vamos, ni loco. Y además
yo
a veces mueves un poco la arena y pierdes completamente
visibilidad.
O sea, es que es muy, muy jodido. Hay una película, la de esa de los rescatadores que se tienen que meter en una cueva. ¿Sabes cuál te digo, no?
No, porque todavía no sé si está pasando en la tierra o está pasando bajo del agua, con lo cual, si no me das más pistas...
Es una película que vimos hace no mucho de unos... es real, de unos hechos históricos, de... un equipo de fútbol que se mete en una cueva
y tiene que ir a rescatarlo.
Sí,
sí. Que pasa en Tailandia, que son los niños, claro, que estaban con el entrenador, pero... Bueno, sí, esos tienen que hacer espeleo. Sí, ciertamente.
Espeleobuceo.
Esa es muy, muy famosa. Ya no me acuerdo cómo se llama.
No,
se va a llamar Sálvame.
Tiene Oscars y todo, ¿no?
Sí.
Voy a buscarlo porque es una película súper recomendable para ver lo peligroso y cómo es el...
Pero porque también
la
porque
realidad
había,
de todo esto. 13 vidas se llama.
Lluvias torrenciales y aguas, no sé cómo se llaman, aguas como filtradas.
Claro,
por
es
bajo
que
de la...
cuando se metían en la cueva no había agua, pero claro, de repente empezó a subir el nivel porque empezó la época de lluvias y empezó a saco.
Está muy bonita de verla, vidas. No solo por cómo acaba, también, sino por las diferencias, cómo te muestra las diferencias de personalidad entre nosotros y los asiáticos.
Claro,
o sea, cómo el entrenador, sí.
¿Cómo el entrenador qué? Sí, sí, continúa.
Pues eso, como que no pierde los nervios, como, yo qué sé, como los protege a todos los niños, como se espera. Bueno, no te la voy a destrozar, pero que es un poco diferente a
que
simplemente
nada,
siendo de una mentalidad nuestra, es tan diferente como mantener la calma, como...
Uh-huh. Claro.
Sí, muy a lo asiático.
Exacto. Y bueno, pues nada, es que tampoco podemos dejar de hacer cosas al final, porque dices...
No, pero es bonito, yo creo que una de las cosas bonitas de viajar es que ves que lo diferentes que somos las personas, o sea, lo fuerte que es el proceso de enculturación, como cada uno, ahora que se habla mucho de la libertad, pero hasta qué punto somos nosotros libres en nuestra toma de decisiones, o
¿eres
el
tú?
Hecho de haber estado dentro de una cultura hace que reaccionemos de una determinada forma, nos comportemos de una determinada forma, al final es un prisma a través del cual vemos el mundo. Y eso, pues viajar, pues te permite
ver
probarte,
otros,
aunque
ver otros.
No, pero por lo menos probarte unas gafas de otros colores.
Claro.
Durante un tiempo limitado.
Y sobre todo, también a veces tomar perspectiva de tu propia realidad, que a veces es necesaria.
Claro, darte cuenta de que tú lo estás viendo con tus propios sesgos,
con tus
propios filtros.
Exacto. Bueno, pues yo voy a continuar, pero yo debo decir que las noticias no las elijo yo. O sea, que las noticias son todas negativas porque...
Hombre,
porque
no.
Ese es el filtro de los periodistas.
Iba a decir, ¿quién les elige? Mario Bros.
Hombre, es que, a ver, tampoco
el
te van a poner...
viene a casa.
Tampoco te van a poner de noticia, por fin ha llegado el verano. O bueno, a veces sí que lo hacen. Pero
no las comentamos.
No las comentamos porque no tiene ningún sentido como
Oye,
noticia. Pero
el Valencia no baja.
Eso será
el
buena
Levante se salva.
Para...
O sea, si estamos aquí futbolísticamente un montón de
Yo cada
noticias.
Día estoy más en contra del fútbol. O sea, es que desde que me están quitando internet... Todas las tardes que hay fútbol.
Ah, sí, sí, pero que queremos trabajar y a lo mejor
es que
hacer.
Es increíble, es increíble.
Un artículo que estamos haciendo ahí, un meta-análisis o lo que sea, haces una búsqueda tal,
y
no,
tienes
no,
que parar porque
no
puedes abrir determinada web. Es,
¿y tú
es
cómo,
increíble.
¿Cómo? ¿Me han cortado internet?
Sí. Y luego, en fin, y le dan el poder a una persona. Es increíble. Yo ya no voy a decir nada porque es que si no, me acabaré en la cárcel. Bueno, la noticia es: Europa ante un posible racionamiento del combustible antes del verano.
¿Cómo que racionamiento? Espérate. ¿Y si nos queremos ir con la furgoneta? ¿Qué tengo que ir comprando? Baúles, iba a decir yo. ¿Cómo se llama? ¿Bidones? ¿Para poder irme o qué?
Pues el otro día...
Si te racionalizan el combustible, ¿cómo te desplazas?
El otro día lo veía a raíz de también lo que está pasando con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha crecido muchísimo, tanto en desarrollo de la propia tecnología como en el uso. Entonces, ¿qué pasa? Que... como ese uso de la tecnología provoca que haya un gran consumo energético, se está ya empezando a racionalizar. O no a racionalizar, bueno, a limitar de alguna manera. Y dicen los expertos que hay dos fases en cualquier momento de racionalización, de que la primera es el aumento de precio, y cuando ya hay un momento en el que el aumento de precio no basta, ya entonces empieza la racionalización dura, que son las cuotas, de máximo puedes usar esto. Y parece ser que...
Con la IA va a pasar eso, yo creo.
Con la IA puede pasar si no conseguimos, o primero, bajar el consumo, el consumo energético.
Pero eso la culpa la tiene Google, que ahora todo el rato haces una búsqueda para saber dónde está.
Ya, eso...
Talleres Mari Carmen a tres calles de tu calle,
ya, y te hace
para
una,
saber su horario.
Una búsqueda en IA.
Y me pone la IA, que dices, pero ¿por qué no me pones un buscador normal si lo que te estoy preguntando es...
No te hacía falta.
¿Cuánto vale el pan en Carrefour?
Pues porque tiene que competir contra Perplexity y otras empresas que están haciendo lo mismo.
Pues no lo sé.
Entonces, pero bueno.
Pero estamos gastando ahí. Tampoco, bueno, de todas maneras,
sí,
la racionalización del combustible, ¿qué va a ser? ¿Que vas a tener que ir con un DNI y te van a dar una cantidad máxima de litros o qué?
Pues puede pasar.
Y luego que verás a una señora abuelita por un pueblo y dirás, por favor, acompáñame a la gasolinera con su DNI y le invito a cenar para poner 50 litros más en tu furgoneta y seguir desplazándote o qué.
Pues un poco...
Para ir de mi casa al Pirineo, que es lo que yo suelo hacer.
Pues puede pasarte.
Tengo que ir buscando a gente. Por favor, si no te desplazas, si tienes un tío abuelo perdido en algún pueblo.
No, pero porque
de la
probablemente
Tarragona profunda.
No, porque no se haría probablemente por DNI, sino por matrícula. Entonces, entonces lo tienes más.
¿Cómo
más
se llaman
complicado.
Esas personas? Testaferros. Voy a hacer un testaferro.
Testaferro con coche.
Homeless para conseguir litros de gasolina. El típico abuelete que, como tu abuelo, que solo gastaba el coche para ir al campo, que estaba a 1.5 km de su propia casa. Por favor, sus 50 litros que no gasta semanalmente, vamos a ponerlos.
Con 50, poco harías, también te digo.
Bueno, pero con muchos abueletes así.
El caso que al final, pues...
¿No
se sabemos...
te has percatado la capacidad rápida que yo tengo para inventarme chanchullos?
Tú sí, para los chanchullos estás muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, hay un problema y yo te digo...
Formas chanchulleras de solucionarlo.
Sí, es como la literatura gris, pues la forma gris, mi cerebro tiende a pensar en esa línea. Sí, 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 sí.
Una cosa...
Para ser
preocuparse.
Guionista de cine sirvo.
Y para preocuparse.
Hombre, luego no lo hago. Quiero decir, por ahora no he buscado a ningún homeless para que me venda gasolina. No nos volvamos locos.
Todavía no hemos llegado
No, también es verdad que no lo he necesitado, pero...
Pero vamos, que parece ser que sí que se está hablando de ese escenario si es que continúa el cierre del estrecho de Hormuz, que aquí...
Pero no se ha acabado la guerra. En otra noticia que vi yo el sábado, que dijo el...
¿Quién?
El del peluquín.
¿El naranjito?
Naranja. Sí.
¿El naranjito?
Todos sabemos quién es,
el
y ya no vamos a decir ganas. Que luego las IAS me van buscando.
Tiene unas ganas de decir ya que se ha acabado porque la ha liado ahí.
No ha dicho, no vamos a invadir salir. Cuba.
Sí, pero no. Está...
No, vamos a dejar a Irán tranquilo.
No, decía que tenía ya un acuerdo de paz y Irán ha salido a decir, ¿qué acuerdo de paz? Ni que nada, que aquí no hay nada.
Yo tendré algo que decir.
Claro, tendré yo algo que decir o algo, ¿no? Pero vamos, que si continúa el cierre del estrecho, hay un problema bastante, bastante grande porque el suministro no llega. Y ahora llega la época del mayor consumo por desplazamientos en avión. Que,
por los aviones,
claro,
lo había pensado yo.
Porque justo
y estaba pensando yo en las motos de agua, ¿sabes?
No. Es que es el tipo de... Además es el tipo de petróleo que ellos necesitan, el que sale de allí. Con lo cual...
puede ser
hay
que
riesgo,
haya
hay
límites
riesgo.
De...
No, es que hay riesgo de que te suspendan los vuelos.
¡No!
El que tú tienes y el que yo tengo.
¿Sí? No.
Te pueden suspender los
Me
vuelos.
Me llevo 20 litros de gasolina a cada pasajero. Creo que con eso hacemos
que lo seno,
no hay 23 kilos que puedes llevar en la maleta.
Pues yo llevo los
míos. 23 en gasolina, todos en gasolina. O sea, si hay que ir desnudo, se va desnudo.
No hay ningún
que
problema.
Es verano.
Todo gasolina ya. Y menos peso. Además, aligeramos peso
claro.
en el avión.
Por favor, pues que te suspendan un viaje de verano es mucho.
Sería bastante jodido, pero es una posibilidad que no se sabe. Y además
a
es
nosotros
que...
si nos suspendieran el viaje de verano, ¿qué haríamos?
Fíjate, pues
irnos al pueblo.
Vamos a pensar que hay
Porque
suficiente petróleo
casa,
para vendértelo.
La tenemos ocupada.
Es verdad, que la tenemos toda con home exchange todo el verano, o sea que aquí no podemos estar. No, pero sí que es cierto que si hay petróleo, pues podríamos irnos con la furgo. Pero si
¿Y
no...
¿Y si también está limitado?
Claro, pues si está limitado ya, entonces ya sí que nos pegamos un tiro porque, no sé, acampo ahí en la playa. No
claro, pero no te
casa.
Dejan acampar.
Entonces, o sea, ya...
Es que eso es otra. Yo he visto, por ejemplo, en Inglaterra...
Pesadilla antes de verano.
Soy la Julia Serra. Hay unas casitas muy chulas, así como casitas...
¿Dónde?
En Inglaterra, en la playa.
Ah, vale.
Pues hay casitas muy chulas en primera línea de playa, que en verdad son trasteros, ¿no?
Ocupémosla.
No, pues como en la, eso en Valencia también existía, pero en época de mi abuela, vamos. típicas casitas. Uh-huh. Pues ahora han prohibido que allí la gente pernocte.
¿Cómo que pernocte? ¿Que la gente dormía allí?
Está prohibido. O sea, porque la gente ahí tenía como barbacoas, guardaba las sillas, no sé, porque estaba muy bien, porque estabas en primera línea.
Claro, en primera línea.
Pues supongo que será como las furgonetas, que habrá tanta gente que...
Pero si ahí horizontal no cabes.
No, sí, creo que sí. O sea, sí, realmente piensa que hace falta muy poco para caber.
2 metros.
Claro, pues eso. O a 1 metro y medio y doblar las piernas o algo así.
Es que yo he visto en San Sebastián, o por ahí había también.
Yo creo que también hay.
Y...
Pero vamos,
y no
que
cabías,
en principio a nadie se le ocurría dormir ahí, pero ahora, como supongo que se le ocurrirá a alguien, pues han dicho prohibido.
Pues sí que está mal la cosa.
Pernocta, no posible. Sí, ya, pero es que eso también mal. Es muy raro, porque tú en la playa puedes dormir durante el día, pero no puedes dormir durante la noche.
Lo cual me parece súper extraño.
Es que es súper raro, de bueno.
De... Sí, sí. O puedes ir y montar un chiringuito gigante durante el día en la playa.
Sí, sí,
y,
sí,
y
sí.
Esto, pero
con unas pérgolas que venden.
Pero al lado de tu furgoneta no. O sea, lo veo súper, súper curioso. Pero bueno, no sé lo que haríamos en caso de que nos suspendan los vuelos, pero el problema es que
joder,
te lo pueden
si
suspender hasta, no sé si son 72 o 48 horas antes, sin pagarte ni un solo céntimo de compensación.
Solo te devuelven,
te devuelven el dinero y ya está. Porque...
Pero ¿y todos los reservas de hoteles y todo eso tampoco?
Ahí estamos.
No se las puedes... Solicitar...
Si no tienes un seguro, te las comes.
¡Jope!
No, yo por eso las reservas que he hecho y ya pensando en esto, yo os recomiendo a todos que si vais a hacer un viaje...
No, no, tú no digas nada que de lo que se habla se perla.
Pero por eso mismo, todas las reservas que he hecho son cancelables,
vale.
Son anulables. Con lo cual, no sé. No, yo no sé cómo acabará esto. Luego
noticia,
hay, también hay la esperanza o la puerta abierta a que se reabra de repente y que no pase absolutamente nada.
Ya, pero
nada.
¿Tú crees que... Desde el punto de vista de Irán,
ya,
sin que acabe
no
la guerra, va a querer abrir el estrecho de Hormuz?
No, ni...
¿Se llama Hormuz?
Claro,
Hormuz.
Es que esto es como una huelga. Y justo es una huelga en el momento, en el momento potente que puedes estar con tu fuerza. O sea, tienes un momento que es cuando todo el mundo va a utilizar los aviones, que todo el mundo va a verse afectado. Mantenerlo, de repente abrirlo, y va a ser un poco perder
bajada,
esa...
Bajada de pantalones.
No, no,
estilo.
Más que bajada de pantalones, no, perder el pulso. O sea, llegar al acuerdo...
No,
ahora,
no. Si estás en una
es
guerra,
raro.
Tienes que estar hasta el final. Y si no, ríndete al principio. Porque sufrir
consejo
para
de Nuria.
Acabar... Claro.
Sufrir para acabar mal, no.
Claro.
Bueno, que la cosa, que no sabemos cómo va a ser, pero que... Esto que decimos siempre de la planificación, de puede salir mal y demás, hay que planificar que... Puede fallar, puede ser que te anulen el vuelo en el último momento, con lo cual, plan B. Todo el mundo tiene que tener su plan B.
¿Qué más?
Más noticias. Pues que ya es oficial, a partir del 20, desde el 27 de marzo pasado, ya no puedes volar, ya no puedes usar una power bank, una batería externa, durante tus vuelos.
Vale,
y bueno. Tampoco puedes llevar a bordo más de 2 por persona. O sea, una tercera, o sea, puedes llevar 2. Por si acaso, y ya lo usarás cuando llegues al destino, pero no puedes llevar una tercera powerbank.
¿Y que están revisándote que llevas en tu bolsito o qué?
No creo que te revisen, pero si pasa algo, como ya ha pasado, porque todo esto viene porque han explotado algunas powerbanks en vuelos, y supongo que si te llega a pasar, pues ahí va a ser un poco peligroso.
Pero yo creo que eso es para los chinos y todo eso, que todos van con super baterías externas. Pero nosotros tampoco veo a la
nosotros...
gente con super baterías externas ahí pegadas al móvil. Yo veo los móviles de la gente y la gente lleva en la mano un móvil normal. No un
sí.
Móvil más una batería.
Sí, porque también es cierto
aquí.
Que en China...
Eso en Shanghai muy.
Casi todo lo estás haciendo con móviles, estás pagando todo el rato con el móvil, estás entrando al metro con móvil...
Es una cosa
súper
rara, de que tú ahora seas como una parte más de tu brazo. O sea, vas a entrar al teatro y si se te acaba la batería...
Ya
nosotros
ya
problema. Lo contamos en Ámsterdam
claro.
En Navidad. Que para el vuelo, iba a decir, el autobús de regreso...
Uh-huh.
Nuestro ticket estaba en nuestro móvil y es que ya no nos quedaba batería.
Sí,
que
sí,
nosotros
sí.
Al señor Vega, pues.
Por eso es interesante llevar la power bank y tener una, pero.
Ya, pero que no puede ser que yo tenga una parte que es intrínseca a mí, aunque es externa, que uh-huh. Me puede desaparecer.
También es
que
cierto.
Que me tienen que dar las dos opciones: de bueno, el mundo analógico sigue existiendo, no nos volvamos locos.
Claro, las dos
igual
opciones.
Que,
las dos opciones, por,
sí, pero
por ley,
que
muchas
el
de
dinero,
estas cosas tienen.
Se llama el dinero analógico, el dinero contado. Sí, pero que me tienen que seguir aceptando dinero en contado.
Claro.
Ya, pues
sí,
cada
sí.
Vez es
en,
más
en
difícil.
España, en España la ley te dice que te lo tienen que aceptar.
Hasta, pero cada vez es más
hasta
difícil
1,000 euros.
En muchos sitios.
Bueno, pero te lo tienen que aceptar, o sea, no pueden ponerte impedimentos. La cuestión es que hay otra normativa que mucha gente desconocía, pero que esta ya estaba. La del 27 de marzo solo es para los powerbank. Pero es que tú, como máximo, puedes llevar 15 dispositivos electrónicos. No puedes llevar más. Por ejemplo,
¿y qué cuenta? Cualquier, ¿cada iPad?
No, no, dispositivos electrónicos portátiles son ordenadores, sí, 15 bueno,
son bastantes,
tablet.
¿Eh?
Sí, pero a lo mejor has ido a... imagínate, te vas a un viaje a Singapur, a Shanghái. Antes se hacía mucho en Singapur. Y compras allí un montón de móviles para
no
regalar.
No lo recomendamos, para... que nosotros eso ya hemos caído.
Bueno, la cuestión es que puede ser que compres un montón y lleves más de 15. Entonces, al final... a ver, 15 es un... es, yo creo que es un límite bastante generoso como para que no haya muchos problemas.
Iba a decir,
problemas.
¿Qué te llevas, el Wallman?
Pues casi. Pero bueno, la ley... ya la conocéis, eso es lo que dice la normativa. Es cierto que luego nunca te lo miran y tal, pero como te explote, como le ha pasado a gente, pues igual te buscas un problema porque entonces estabas desobedeciendo además una normativa.
¿Pero qué van a hacer? Y es que imagínate, vas en un avión, te explota la powerbank.
Matarte.
Eso genera un retraso, pero es que por mucho que digan, pues ahora tienes que pagar tú la compensación a todos los pasajeros. Pues señores, les invito a una paella, yo qué sé, que quieren que... ¿qué compensación quieren que les pague?
Nuria la Valenciana.
No, pero no voy a estar ahí trabajando para los señores. Si es que si un accidente es un accidente, otra cosa es algo que hagas tú mal, pero los accidentes pasan.
Accidents happen.
Claro.
Pues yo qué sé, pues eso. Que,
bueno, sigue.
Que esa noticia es esa. Ya cada uno que haga lo que le dé la gana. Bueno, una buena noticia, mira, ¿ves? Para que digas que no te pongo buenas noticias. Viajes ilimitados por Sudamérica. Una famosa aerolínea lanza un pase anual de vuelos para explorar el continente pagando solo una vez. La aerolínea...
Pero espérate a ver cuánto pagas la primera vez. Luego te sale gratis. Pero la primera te pagas 147.
La aerolínea es JetSmart, que ¿vale? fue Smart. Una que utilizamos nosotros uh-huh. ahora en Colombia. Hicimos dos vuelos con ellos. Una especie de Ryanair, que bueno, que a alguno le gustará más, a otro le gustará menos... pero...
sí, es un poco Ryanair que te hacen pesar la maleta antes y que te pongan una adhesivito y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, un poquito pesados pesado. De esto, pero bueno, mientras cumples un
sí,
poco...
si no te pasas, tampoco son muy, 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 muy estrictos.
Claro, justo, si más o menos cumples con las medidas y eso, pues no hay ningún problema. Y si luego quieres pues llevar una maleta, la compras y ya está, que tampoco pasa nada por comprarla si la necesitas realmente. Pues ha sacado un pase que llama All You Can Fly, que básicamente es
como All You Can Eat.
Sí, es la coña que le han hecho del mismo nombre. Permite hacer un único pago y viajar de manera ilimitada por 12 meses en todos sus vuelos por todo el continente sudamericano. ¿Qué eso significa? Pues que vas a poder reservar con un mínimo de 24 horas los vuelos domésticos y 72 horas los internacionales. O sea, si quieres ir de Colombia a Panamá, por ejemplo, tienes que hacerlo 3 días antes. Pero el resto de vuelos, pues 24 horas, el día antes, te apetece cogerlo y te vas. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto pagarías por ello, Nuria? Vale, espera, te voy a poner...
Un momento, ¿cuántas veces puedo ir?
Todo lo que quieras.
¿Todo o lo sea, que yo quiera?
Todos los días podrías coger un vuelo. ¿Y
¿Y cuáles son sus destinos?
Vale, tienes 6 países a los que vas a poder, de Sudamérica, que vas a poder viajar. Voy a mirar exactamente cuáles, pero básicamente...
¿Y durante cuánto tiempo?
Durante un año.
¿Natural o...?
12 meses, sí, desde el momento que me lo compras.
Desde que me lo compro hasta que me lo compro. ¿Cuánto pagaría? Que va a depender de cuánto gaste eso, ¿no? Me hago la idea imaginaria de cuánto pagaría por un Ryanair. Quiero decir, es que si mi aeropuerto estuviera ahí, quiero decir, yo no pagaría mucho por él, pero porque yo no vivo por esa zona, con lo cual...
¿Por qué zona?
Por la que la Tangier, como se llame, ya no me acuerdo cómo se llama.
Claro, pero imagínate que te vas a ir un año a viajar por allí.
¿Pero tengo que estar por esa zonita? Bueno, vale, va. ¿Qué países? O sea, eso es lo que quería saber, si era algo pequeño o era
Chile,
algo
Chile, Argentina, tienes...
¿Todo Argentina?
Sí, porque, por ejemplo, tienes vuelos desde Buenos Aires hacia Ushuaia, hacia...
¿Bariloche?
Hacia Bariloche, por ejemplo, sí, Mendoza, o sea, Santa Cruz.
Vale, Argentina lo tengo cubierto.
Argentina bastante bien, Chile también un montón de paradas, Puerto Montt, Punta Arenas.
¿Cuánto pagaría? Yo nada. ¿Por qué? Porque soy ratona y quiero que me lo regalen. ¿Pero cuánto creo que puede costar?
Tienes Brasil, Río 2000, de Janeiro, Salvador de Bahía.
En vuelos tampoco me voy a gastar más en un año.
Tienes Paraguay, Asunción, Perú, Lima.
Ese es mi límite.
¿Cuánto?
2.000, mi superlímite, euros.
¿Pagarías 2.000 euros?
No, no los pagaría, pero creo que sería un buen precio. Vale. Yo no los pagaría porque yo soy ratona.
Mira, para darte un dato, lo más al norte es San Salvador y lo más al sur es pues Tierra del Fuego, Ushuaia. pues vale $400.
Ah, pues está bien barato.
Está muy bien. Yo lo veo muy, muy buen precio, sobre todo si vas a estar viajando por Sudamérica y quieres este tipo de pases.
Porque sí, porque en nada te gasta. Pero te hacen pagar además cuotas. Cuotas, no, ¿cómo se llama?
Tasas.
Impuestos.
No, no sé, no, no he visto nada de tasas. O sea, yo entiendo que no, que en principio eso sería todo. Claro, pues si empiezas ya con las tasas, entonces ya.
Claro, ahí ya puede ser. Iba a decir, a ver si me va a salir más caro que cuántos vuelos.
Claro, eso habría que mirar la aleta pequeña, porque eso está en la aleta pequeña. Si no, o sea, si esto fuera en Europa y costara 400 euros.
Por 400 yo me lo compro.
Sí, porque cada fin de semana elegimos uno de sus rutas desde Alicante o Valencia.
Sí.
Y me iría todos los fines de semana. Pero, claro.
Bueno, todos los fines de semana y que en un año hay varias vacaciones.
Claro, y las vacaciones, o sea, puentes, etcétera, etcétera. O sea,
igual, además que yo vivo en Alicante y en Alicante tengo muy buenos aeropuertos. Muy buenos aeropuertos, no tengo uno y ya está. Tampoco es que sea muy bueno.
Muy buenas rutas. Justo. Muchos, muchos.
Muchos enlaces.
Muchos enlaces. Y en Valencia también hay bastante.
Es verdad. Y en Murcia los han quitado.
Si esto sin impuestos, si luego hubiera que pagar los impuestos aparte, ahí habría que mirar, porque hay que ver de cuántos estamos hablando, porque las tasas aéreas para Ryanair suelen ser bajas, pero están cercanas al precio del billete normal, con lo cual ahí ya no sé si interesaría, habría que verlo. O sea, pero a lo mejor te salía por...
No, pero 400 sí, solo que en verano yo me iría a un sitio. Claro, o sea, ese año que tengo el pase, pues gastaría el pase Ryanair. Sí, no me iba a ir de vacaciones a, yo qué sé, a Nueva York volando con Delta. Pues no, tendría que ir a algún sitio donde está Ryanair ese año. A lo mejor sacármelo para todos los años, pues ya no empieza a no compensar, pero para un año.
Pero bueno, esa es la idea un poco.
Pues Ryanair, os estáis perdiendo, estáis perdiendo.
Estáis perdiendo dos clientes.
Dos clientes, anda que no hay personitas... Como esos anuncios que te salen en YouTube,
Nuria,
que te salen.
Tú y yo creo que somos malos clientes.
¿Sabes esos anuncios que te salen en YouTube que te ponen, yo qué sé, Tania, 27, a un kilómetro, te pone una mujer guapísima? Que dices, yo voy por mi urbanización y
no
esa gente
a
no
Tania
la he visto.
Por aquí.
Que no sé por qué me hacen ese tipo de anuncios. Derek, polaco, musculado, guapísimo.
No.
27 años, a 600 metros, que tú dices, ¿tú has visto lo que es 600 metros de mi casa?
No, pero yo creo que...
Pero, lo mismo si me hiciesen de gente que gasta Ryanair a un kilómetro, tengo bastante, ¿eh?
Sí, pero que la cosa es... Hombre, a un kilómetro tú tienes aquí cientos.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Pero es que nosotros somos muy malos clientes para ese tipo de oferta, porque es que íbamos a utilizarlo muchísimo, como los de los buffets libres, que va el equipo de rugby que acaba con toda la comida.
De balonmano.
Pues este es el problema, que nosotros no somos clientes rentables.
Claro, pero
los clientes que son guays son como, por ejemplo, en los gimnasios, los que se apuntan en septiembre y están pagando todo el año y no van. Esos son los clientes que le interesa a ese tipo de negocios.
Pero yo creo que la gente, aunque no... imagínate que hubiera un pase para ir a horchaterías en la primera línea de playa. Yo de normal no voy a horchaterías de la primera línea de playa, pero es que si me hacen un pase anual, pues es que iba a ir mucho.
Iba a ir muchísimo.
¿Sí o qué?
Hombre, es que cuando hicieron un pase, que nosotros tampoco es que nos apasione el parque que tenemos aquí más cerca, el parque temático más cercano, que es el de Terra Mítica, no nos apasiona, pero cuando hicieron un pase que entraba Terra Mítica todo el año, entraba Isla Mágica, PortAventura, el Parque Warner, y de repente pagabas como si hubiera sido dos o tres días, que era unos 60, 70 euros, pues hombre, señores, es que íbamos todos los fines de semana a Terra Mítica y fuimos a todos los parques que había. Claro, es que si me lo pones fácil y barato, entonces, claro, es que nosotros somos malos para ese tipo de negociados. Los buenos, ya te digo, son los que...
Porque nosotros somos cazadores de ofertas. Es que tú te ríes, pero es que nosotros somos Iván y Nuria de Tiempo de Viajes, pero fuimos durante mucho tiempo Iván y Nuria de Tiempo de Crisis. Y claro, entonces, que ese blog, si se rescatara ahora...
Otra vez.
Yo creo que hay medidas que la gente querría utilizar.
Podría ser, pero o ya se ha perdido.
Sí. No, y que tampoco tenemos tiempo. Antes me hago Costa Blanca que Tiempo de Crisis.
No tengo tiempo de ni uno ni del otro. A mí no me ve... Yo no te voy a dentar. China cierra sus 8.000 por un espectáculo de fuegos artificiales sin permiso. La parte china... Bueno... De toda la parte del Tíbet y demás, que son la parte de la cara norte del Everest, la ruta normal del Chogoyu, etcétera. Parece ser que el 19 de septiembre del año pasado
Ayer.
No, pero los ha cerrado ahora. Ah, o sea, vale. no es una. O sea,
esta noticia es actual.
Es una noticia actual porque va a cerrar toda esa parte de acceder a los 8000, a los montes, porque en septiembre del año pasado se les ocurrió, yo no sé cómo, a un artista que creo que será chino, porque se llama Kai Wo Qian. No, pues todo este nombre es más...
A lo mejor está ahí.
No, yo lo me Vietnamita. Suena más coreano, ¿no? Ese nombre.
Pues yo sé.
Vamos a preguntar. Entonces, se le ocurrió a este ¿sí? artista, con el patrocinio de la marca esta que ahora se ve mucho, que se llama Arc'teryx o algo así.
Arc'teryx, sí.
¿Vale? Eso es bastante...
De ropa técnica, se supone, de cortavientos...
Que esa sí que es una marca china.
Pantalones...
Mira, sí, el artista este es chino, es de la provincia de Fujian. Bueno, pues se les ocurrió hacer un espectáculo de fuegos artificiales en mitad de la zona del Tíbet alto, ¿no? O sea, de las partes de las montañas.
¿Y quisieron se produjo un incendio o qué?
Claro, no, peor, o bueno, o igual de malo. Querían hacer una especie de dragón ascendente con fuegos artificiales, a gran altitud, para que se viera ahí como muy espectacular y tal, como obra artística. Pues bueno, han determinado que tuvo unos grandes impactos negativos en fauna, medio ambiente y cultura local, y que hay que dejar ahora, para respetar a las montañas y a los espíritus naturales, hay que dejar que una temporadita no haya nadie por allí y que se vuelva todo a su cauce. Y entonces van a cerrar toda esta zona, que precisamente hace un par de días salió la noticia de que ha sido el récord, no sé cuántos alpinistas hicieron cima en el Everest en
ya,
un solo
que
día,
nunca.
Que fue un récord. Y nada, y entonces pues mucha gente se va a perder el poder hacer las excursiones y los ascensos por esa parte del Tíbet. Que eso conecta con otra historia que pasó hace un poco de tiempo, que fue cuando el Sakura de Japón, que es la...
Bueno, Sakura son
la, claro, es la fiesta esta que montan los japoneses cuando el cerezo florece, y que por el mal comportamiento de algunos turistas se llegó a cancelar. Llegaron a cancelarla en muchas de las localidades, especialmente en las zonas más cercanas del monte Fuji, porque llegaban y no respetaban, hacían un poco el turista subnormal, que desgraciadamente estamos muy acostumbrados, como en la noticia del Da Vinci este. Y hasta ahí puedo leer. Estas son mis noticias normales, que tengo una más.
Venga, lánzate.
Pero esto es casi como una antinoticia, o yo qué sé. Es que yo no entiendo muy bien a veces cómo sacan las noticias o por qué sacan las noticias.
Una noticia es algo que es interesante para la gente, ¿no? Y una antinoticia...
Es una información, ¿no? Es como que te cuentan una información que tú deberías de saber para estar enterado de cómo funciona el mundo y esas cosas, ¿no?
Bueno, pero si en inglés dicen news, porque realmente es cosas que están
cosas
pasando
nuevas.
Sí.
Vale, pues salió la noticia y de hecho un oyente nos la hizo llegar.
Ah, mira, un saludo para todos los oyentes que nos mandan cosas.
Pues...
Parezco yo el broncano, has traído regalos.
¿Me has traído regalos?
Hola, oyente.
¿Me has traído noticias?
¿Has traído algo? Deja
pues,
tu comentario.
Que decían que los viajes de mochileros...
Ha quedado raro.
Los viajes de mochileros con Iberia ahora se iban a encarecer porque había salido una normativa que iba a aplicar la compañía que haría pagar hasta 140 euros, que ahí es nada...
Por 140.
Llevar equipajes que no fueran rígidos o con forma irregular. Vale, entonces nosotros, como tuvimos la oportunidad justo de volar con Iberia en el vuelo a Colombia, tanto la ida como el regreso, pues experimentamos, dijimos.
Bueno, y de hecho le preguntamos en el propio Barajas al chico de ¿hay algún problema con embarcar
claro.
mochila?
Y el chico nos dijo, ¿conmigo?
Yo por lo menos,
ninguno.
Justo, dijo, yo embarco todo.
Él embarcaba todo. Y luego a la vuelta embarcamos la mochila, dijimos, vamos a embarcarla.
Solo
a ver,
para
a ver
probar.
Qué pasa, a ver.
Por nuestra audiencia.
Sí, porque realmente no nos
hacía
falta, la podíamos haber llevado nosotros con normal. También es verdad que íbamos a, cuando era la vuelta en primera clase, y que aparecer con nuestra mochila, la mía está especialmente rota y sucia, iba a ser bastante show. Pero bueno, la enviamos, la embarcamos y no hubo ningún problema, con lo cual no entiendo yo estas noticias. Cuando he mirado un poco la normativa, lo que habla la normativa es un poco eso, de bultos de forma irregular porque no tienen asas, no tienen por dónde cogerlo, y entonces para manipularlo los técnicos pues,
es más complicado,
son más
¿no?
complicados y los sistemas automatizados que ellos tienen. Pero las mochilas embarcan, y que lo sepáis, que si tenéis una mochila y la queréis embarcar, que no hay ningún problema, no están poniéndote ningún problema.
También es verdad que nosotros volviendo de iba a decir, volvimos de Rotterdam, pero por un aeropuerto Eindhoven, en Navidad. Uh-huh. Vimos maletas abandonadas, porque a la gente le hacían pagar tanto sobrecargo que la gente abandonaba sus maletas.
Sí, pero
en
eso
puerta
es un Ryanair. Pero eso era un Ryanair.
Sí, sí,
eso
pero
no
que
era...
hay personas que ya dicen, mira, si me vas a querer cobrar X por esta maleta, ahí te quedas tú y la maleta.
Claro, porque no los vale.
Claro, porque, bueno, porque no lo vale, porque no lo quieren, o porque a lo mejor lo vale, pero es ropa de invierno que ya no van a volver a gastar, que están viniendo a España. Que por ahora no te cobran por abandonar tus cosas en la puerta.
Hombre,
no,
faltaría.
Pero en sitios como
el
Japón...
El impuesto de reciclaje.
No,
de
pues
Japón.
En sitios como Japón, por ejemplo...
Lo de Japón es que muy raro.
Yo he leído una noticia, que la puedes buscar, porque la he leído esta semana,
¿sí?
Que están teniendo un problema... Porque la gente está abandonando sus maletas, pero sobre todo maletas rotas. Y como
¿cómo?
Ellos tienen este sistema...
¿En el aeropuerto?
No, en las calles. Como ellos tienen ese sistema de reciclaje, que es un verdadero sistema de reciclaje, no como el de aquí, porque...
No,
si habéis ido,
de risa.
No, pero si habéis ido allí, por ejemplo, las botellas de agua separan lo que... Por ejemplo, aquí una persona se consideraría que está reciclando cuando coge una botella y lo lanza al amarillo. Cuando digo aquí es en España, por si alguien me está escuchando de fuera, ¿no? Y ya
Bolivia,
está.
La pa' Bolivia.
Pero allí tienes que separar la cinta alrededor, o sea, donde pone la marca, yo qué sé... Lanjarón, Bezoya, no sé qué, que eso es un papel, pues eso lo tendrías que quitar. Porque eso se tira otro día y en otro forma de reciclar. Que esa es otra. Tú, en Corea también, para que no sea solo en Japón, tienes que conseguir unas determinadas bolsas que te los da como el equivalente a su ayuntamiento y cada bolsa sirve para un tipo de residuo. Pero entonces separas el plástico del tapón, que es diferente, es que no me sé los nombres de los plásticos, porque yo qué sé, si es PET, si es no sé qué, bueno. Los tapones por una parte, las botellas por otra, los papeles por otro. Días diferentes de recogida, 2 días al mes para algunos tipos de residuos, cosas así, ¿no? Que yo estoy muy puesta porque igual no me hace caso, pero yo quiero comprarme una casa abandonada en Japón. Que ahora es... Eso es una línea entera. O sea, así como hay gente furgonetera que se compraba una furgoneta y se transformaba en camper, que nosotros estábamos muy en ese mundo en el año 2017-2018 viendo ese tipo de vídeos. Ahora, gente que se compra casas abandonadas y las...
Camperiza.
Las arregla. Bueno, pues en Japón tienen ese problema, que los turistas van y están tirando las maletas ahí en mitad de la calle.
El problema que tienen en Japón es que...
Y ahora ya, si te compras una maleta... Es como aquí las ruedas, que a lo mejor lo pensamos y en los coches también pasa lo mismo, que cuando te cambian las ruedas de los coches, los neumáticos tienes que pagar, creo que son 2 euros por cada neumático para que haya una recogida y se lo quedan ellos,
pero,
y cosas así. Pues lo mismo con las maletas.
Pero yo creo que en Japón el problema que tienen es que no sé cómo habrán privatizado este sistema para que sea tan excesivamente caro, porque dice aquí en la noticia, he buscado la noticia que tú decías.
Porque no se fiaba. Atención, audiencia.
No, para contarla bien. Ah. Que, bueno, esto estaba focalizada en Osaka. Dice que donde más, o parece que donde más está pasando son en Osaka. Y dice que hay hoteles en la ciudad que un único hotel ha reportado gastos anuales de 150.000 dólares. Bueno, yenes, perdona. Ah, bueno, si son yenes no es nada. Aproximadamente 950 dólares. Ah, pues tampoco es tanto que le cueste 950 dólares para gestionar la eliminación del equipaje dejado por los huéspedes. No me parece a mí un problema.
Sí,
yenes.
Que,
yo
sí
pensaba que eran dólares.
Ah,
digo, hasta 150 mil
sí
dólares.
Sí que te están cobrando, ya para cada uno de los hotelitos, ¿eh? Sí que te están cobrando por los residuos, o sea, gestión de residuos.
Ya, pero ¿cuánto
te cobra? Dice que si lo llevas a donde
cuando
te compras otras,
es tan sencillo
es
como señores de los hoteles. Dejen las maletas en un sitio guardaditos, que ya cuando Nuria quiera ir, irá y se las recoge todas. Porque Nuria las recoge todas.
No.
Da igual.
A ver, Iván me está criticando porque yo me encuentro cosas por la calle y las recojo. Pero si están rotas, no.
Especialmente maletas.
Bueno,
Nuria,
especialmente maletas
maleta
en viajes.
Nuria ve una maleta en un contenedor de basura y no puede aguantarse a abrirla.
Pero porque...
La tiene que abrir.
Claro, y porque eso es como... Es que es como el... ¿Cómo se llama? El baúl del tesoro, el cofre del tesoro. Pues ahí dentro hay cosas. Algunas no, ¿eh? Algunas están vacías y la verdad es que es muy decepcionante. Pero tan decepcionante cuando no hay nada como te alegra cuando encuentras cosas.
Pues mira, dice que en el animado distrito de Minami, en el centro de Osaka, se documentaron numerosos casos de maletas abandonadas. En tan solo 2 horas, fíjate, si te lo ibas a pasar bien, en tan solo 2 horas se observaron al menos 4 maletas tiradas, una de ellas con basura en su interior y la otra con una etiqueta de vuelo que sugería procedencia desde Manila, Filipinas.
Es que los filipinos...
A culpa de los filipinos.
Muy, muy limpios, los que yo tuve la ocasión de ver, no me dieron esa impresión.
Y hasta aquí
puedo, decirlo porque ya me he metido en muchos jardines.
Porque
no vamos
a hacernos amigos.
Así que nada.
Ay.
Si conocéis a alguien que tiene una casa en Japón que...
O muchas maletas.
No, que eso es, la gente vende las casas de sus antepasados.
Para no reciclar, para no limpiar.
Justo por no limpiar. Que la están vendiendo como súper barata, 5.000 a 7.000 euros.
Método Kumari.
Claro, a ver,
si tienes una casa que limpiar, lo mejor es venderla.
Tírala, barata. Tírala con todo lo de dentro. Yo lo veo, hasta aquí puedo leer.
Pues nada, os dejamos ya para hasta la semana que viene. La semana que viene habrá programa, pero ya no sabemos si haremos más de noticias. Si os interesan los capítulos de noticias, nos lo decís en los comentarios.
No, no, y si os interesan los capítulos de capítulos también.
Los que sean.
Hasta la semana que viene.